La última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
La fontanera del PSOE tiene cita a esta hora en la Audiencia Nacional. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Además de Leire Díez, también están citados Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar. Están investigados por 4 delitos: organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Patricia Rossetti.
Procedentes de los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid, a las 8:30 de la mañana llegaban a los de la Audiencia Nacional los 3 investigados, detenidos el pasado miércoles en la última operación de presunta corrupción, la última hasta el momento. Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso fueron detenidos por la UCO por presuntas irregularidades en contratos públicos y comparecen hoy ante el juez Antonio Piña al acabarse el plazo máximo de 3 días de detención. En esta causa y por orden del magistrado Piña, la UCO ha registrado una 20 de empresas y domicilios relacionados con los contratos bajo sospecha. Registros y requerimientos en empresas de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Además de todas las tramas corruptas que acorralan al gobierno y al PSOE, en el partido de Sánchez siguen apareciendo casos de presunto acoso sexual. El último es el del alcalde cordobés de Belalcázar, que enviaba mensajes a una empleada del ayuntamiento con insinuaciones directas. Te tengo muchas ganas, te comía toda. En Valencia también se investiga una denuncia contra el número 2 del PSOE y alcalde de Almusafes, Toni González. Se añaden a las denuncias contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, o a la dimisión, sin aclarar, del miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, tras un nuevo episodio de presunto acoso. Un suma y sigue en una cascada de casos que empezaron con las denuncias contra Paco Salazar, ignoradas por el PSOE y su dirección durante 5 meses. Moncloa acusa a Yolanda Díaz de alimentar lo que llaman un debate sucio tras exigir a Pedro Sánchez una crisis de gobierno del que ella forma parte. Díaz, deslizan desde el entorno presidencial, no sabe a qué juega. Y la consigna es clara, calma. Ricardo Rodríguez.
Un apercibimiento, un tirón de orejas de la Moncloa en toda regla a Yolanda Díaz por exigir a Pedro Sánchez reformular radicalmente el gobierno. La remodelación ha sido descartada más allá del relevo obligado de Pilar Alegría como candidata socialista en el adelanto electoral de Aragón, nada más. El entorno presidencial tacha la advertencia de Díaz de comentario en una tertulia, así defienden que ningún miembro del actual gobierno está vinculado con casos de corrupción y recuerdan que Sánchez apartó en su momento a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán. En el PSOE admiten malestar con la vicepresidenta segunda por alimentar lo que tachan de debate sucio que siembra desconfianza sobre el conjunto del gabinete. Con todo, el círculo del jefe del Ejecutivo también ha renegado de dar recorrido a la irritación. El mantra es meridianamente claro: tranquilidad, el gobierno sigue adelante, lo quiere el presidente. Eso traslada el núcleo duro.
El gobierno asegura que el acuerdo pesquero alcanzado esta madrugada en el seno de la Unión Europea es el mejor posible para España. Se consigue mantener en 2026 los 143 días que han podido salir a faenar durante este año a cambio de aplicar medidas que aseguren la sostenibilidad de los caladeros. Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, este acuerdo supone un éxito en una negociación que reitera que ha sido muy difícil.
Creo que hemos logrado un buen resultado. El año pasado la Comisión Europea nos propuso 27 días de trabajo de pesca para nuestros pescadores en el Mediterráneo y al final, tras una difícil negociación, conseguimos 130 días para cada buque como media en el Mediterráneo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Girona para inaugurar la jornada 16ª de la Liga, Román Ruiz.
Los de Michel logran escapar del descenso tras el 1-2 a domicilio ante la Real Sociedad y los churiordines encadenan 3 derrotas consecutivas y se quedan solo 2 puntos por encima de la zona roja de la tabla. Atención a la llamada de atención de su capitán Igor Zubeldia tras el partido.
Me parece que hemos hecho el ridículo. Era una sensación de impotencia y bueno, jugando así nos gana cualquiera. No un equipo de primera división, sino que cualquiera división.
La jornada del sábado arranca con un clásico de primera: Atlético de Madrid-Valencia a las 2, seguido del Mallorca-Elche a las 4, Barça-Osasuna a las 6:30 con los de Flick tratando de conservar el liderato y Getafe-Español a las 9. Te contamos todo el deporte a partir de la 1 en Tiempo de Juego.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y efectivamente, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE y a la compañía de Cristina, que te saluda en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Esto está hecho, es 13 de diciembre, o sea, en 10 días, Nochebuena, que este año no sé qué pasa, que todo viene muy apretado. No sé si será porque caen el 24 y el 25 en mitad de semana, pero las amas de casa estamos como locas. Y como loca estoy de alegría con nuestra subida en el EGM. ¡Qué barbaridad los de fin de semana! ¿Cómo vamos? Gracias a vuestra generosidad. Los compañeros de Tiempo de Juego se han salido y han tenido plusmarca histórica, pasando de los 2 millones de oyentes. Y nosotros, más modestamente, pero no menos dignamente, hemos vuelto a subir 23.000 oyentes, hasta 775.000. ¿Qué podemos decir? Pues que gracias, 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 que trabajamos muy a gusto, que aprendemos un montón, que nos divertimos y que nos da una enorme alegría que estéis ahí. Seguimos adelante. Borrasca Emilia, que nos trae lluvias intensas, viento y un descenso térmico general. Muchas precipitaciones, ojo, en Canarias, donde se alcanzarán los 80 litros por metro cuadrado. También riesgo naranja en Andalucía, especialmente en Huelva y en Ceuta. Y en el norte tendremos mucho viento en Galicia y oleaje en todo el Cantábrico. Cuidado a la hora de arrimarse a las costas. A las 11 nos dará Jorge Olcina los detalles y el aviso para la semana próxima. Hay que reconocerle a este gobierno el mérito de estimularnos a los profesionales. Porque hay que ver la imaginación que tienes que echarle para contar a la gente, aparte de la corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE y la mujer y el hermano del presidente, que han saltado 3 frentes más gracias a las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil. Es que esto es un sudoku, oye. Resulta que Leire Díez, esta rubita que decía que era escritora y que iba recabando datos para sus investigaciones, no era solo una escritora falsa que extorsionaba a los jueces y supuestos enemigos del PSOE. Es que ponía el cazo. Sí, 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 mírala. Ya está arrestada, junto con el antiguo presidente de la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o sea, el organismo que coordina la política en las empresas públicas. Con ella ha sido arrestado Anchón Alonso, socio de Cerdán. También cobraban mordidas. Luego está lo de la compañía aérea Plus Ultra, que fue rescatada con un dinero público que parece que se destinó a blanquear dinero robado en Venezuela por funcionarios corruptos. Sí, 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 sí. Y lo más gordo, hidrocarburos, hablamos de petróleo, ojo, ¿eh? El beneficio de cientos de millones de euros de empresas del sector de los combustibles que para licitarse pagaron al menos 1 millón de euros a Aldama, Coldo y Ávalos. Claro, yo comprendo que todo esto es imposible de seguir si no tienes un máster en robo por la Universidad de Harvard. Y yo es que ese no lo he hecho. Pero lo que da mucha vergüenza es ser parte de este gobierno. Así que Yolanda Díez ha puesto el grito en el cielo.
Si yo fuera presidenta del gobierno, estaría compareciendo. Pero yo creo que sí, tienen que dar explicaciones. Pero no llega con las explicaciones. Necesitamos un cambio radical en nuestro país. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Dice la vicepresidenta que se necesita un nuevo ejecutivo. Pues si ella lo dice, que sostiene a estos ministros. Bueno, ¿y qué le contesta Pedro Sánchez a esto de lo de la comparecencia? Pues lo que le decía Rajoy a Bárcenas. Aguanta, Yolanda. El presidente ha decretado vacaciones. Sí, 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 sí. Hablará con la prensa el lunes y después no comparecerá esta semana, como ha pedido el PP, y difunde la consigna preferida de Maduro. Vámonos de Navidades Eternas, hasta febrero, y esperemos que escampe. Según el guaperas del presidente, los ministros no están implicados ni en los acosos sexuales ni en las detenciones por corrupción. Bueno, pues esto también es mentira. Porque la vicepresidenta María Jesús Montero, el látigo de Andalucía, fue la que nombró al frente de la SEPI, esta empresa que te digo, de organización política de las empresas públicas, al tercer recién detenido, Vicente Fernández, que resulta que era su mano derecha en Andalucía. Cuando le han preguntado, ha respondido que es que hace mucho de eso.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha. Y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servi Navarre. Pero yo no he tenido ni ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada.
¡Mírala! ¡Ahí la tenemos! La digna alumna de Pedro, pero ¿cómo que no le conocías si lo nombraste tú? Y es que hace mucho tiempo, dice. Pero no quedamos en que, hermana, te creemos, que todas estas cosas no prescriben. Bueno, y si la pasta les gustaba, no te cuento las mujeres. Salen acosadores hasta debajo de las alfombras. Sigue la cuenta y ya van 7. A Paco Salazar, el de la bragueta voladora, se han sumado en los últimos días el alcalde de Torremolinos, Antonio Navarro, el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el senador Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, que ha tenido que abandonar todos sus cargos, y el alcalde de Belalcázar en Córdoba, Francisco Luis Fernández, particularmente creativo en materia genital. Era tan asqueroso en su cerco a una de sus subalternas, que no puedo repetir aquí las cosas que le decía sobre las almejas y que han saltado en su WhatsApp, sobre lo que quería hacerle y lo solito que estaba esperándola en el ayuntamiento. Finalmente hay un séptimo caso en investigación, el del socialista de Almusafes en Valencia, denunciado por las dos cosas, acoso sexual y laboral. Otra ministra, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, del Partido Comunista, dice que es tan repugnante la situación, es la palabra que ha usado en el tuit, repugnante, que todas las organizaciones políticas debían hacer un Me Too, o sea, ese proceso que ya se hizo en los Estados Unidos, en el que una denuncia general de mujeres acosadas, incluso con cuestiones del pasado, tira de la manta del tema de la persecución sexual. Pero vamos a ver, ministra, ¿qué organizaciones políticas si lo tenéis todo en casa? Si este lupanar es todo vuestro. Eso sí, dimitir ninguno de vosotros. Claro, insisto, esto del sudoku es tan complicado que aquí hay que pedir ayuda a los profesionales más experimentados y con las trayectorias más probadas. Y con nosotros está Antonio Jiménez para traducirnos este puzzle. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Y enhorabuena por esos buenos datos de audiencia a ti y a todo el equipo de fin de semana.
Enhorabuena a ti por todo lo que tiras del carro. Y la verdad es que te tienes que haber pasado buena parte de la noche desentrañando esto porque la cosa tiene complicación. Bueno, vamos a dejar aparte lo de la mujer del presidente, su hermano Ábalos Cerdán. Vamos con lo nuevo, ¿no? Podemos empezar, si te parece, con esto de Leire Díez, que la rubia no solamente extorsionaba a las personas por razón de cuestión política, etcétera, sino que también robaba.
Bueno, yo además te quiero recordar que esta señora, hubo un momento en que la Fiscalía de Madrid archivó las primeras la primera causa que se abrió contra ella, vamos, que se denunció, y fue la fiscal Lastra, la superior de Madrid, la que dijo, oiga, esto se ha archivado en falso y hay que darle aire, y hay que investigar todas las denuncias que se estaban poniendo, especialmente el fiscal Grinda, concretamente, a propósito de sus labores de fontanería y fosas sépticas. Yo te diría, Cristina, que estamos o asistimos a una orgía de corrupción sistémica de dimensiones incontrolables, de verdad. Y además que obliga, como bien dices, como si esto fuera un sudoku, a hacer una especie de guía de quién es quién para enterarnos de todas las personas implicadas, de todos los imputados, de los encarcelados. Vamos a ver qué queda hoy. El paso por el juez de esta señora, Leire Cloacas, Vicente Fernández y Anchor Alonso, el de Servinábar, socio de Cerdán. Y otro, ojo, y todas las empresas públicas y privadas investigadas, más de 20 ayer en concretamente, dependientes además de ministerios, de Hacienda, de Transición Ecológica, de Transportes, etcétera. O sea, estamos hablando de una corrupción política y económica enquistada en el corazón del gobierno y del principal partido que lo sustenta, que es el PSOE. Y Sánchez, oye, sin enterarse, a pesar de que ahora también aparece ya en este baile escéptico, aparece el señor que presidió Correos y que fue su jefe de gabinete. Y Marichus Montero, como bien decías, pues en Belén con los pastores. Dice, no, yo no recuerdo a este señor, a Vicente Fernández, a pesar de que fue el que le nombró ella, tanto en Andalucía, siendo ella consejera, como después siendo ministra aquí al frente de la SEPI, el holding empresarial del Estado. Hay que preguntarse, además, ¿qué más tiene que ocurrir? ¿Y cuántos más tendrán que ser detenidos y cuántos van a ser investigados por contratos ilegales para que Sánchez dé por finiquitada la legislatura y convoque elecciones? Porque la UCO, además, fíjate, yo esto me parece lo más interesante, además, entre otras cosas, ¿no? Pero que lo que ha subrayado en su última investigación es el hecho de que toda esta gente que forma parte de esa organización criminal empezó a delinquir nada más llegar al gobierno y aprovechar el poder para estos negocios delictivos, cobrar comisión y mordidas. O sea, no llegaron para regenerar la democracia y acabar con la corrupción del PP y del gobierno de Rajoy, como defendía Ábalos y luego Sánchez también en aquella moción de censura, sino para llenarse sus bolsillos desde el minuto uno de alcanzar el gobierno. Así solo se explica, por ejemplo, que este hombre, Vicente Fernández, el hombre de máxima confianza de María Jesús Montero, pues detenido junto a Leire Díaz, este hombre amasó un patrimonio de más de 6 millones de euros tras pasar por la SEPI y no fuera producto de que le haya tocado la lotería.
Tú fíjate, y dice la señora María Jesús Montero que hace mucho. Jolín, hace mucho desde entonces lo que le habrán rentado los 6 millones de euros. Bueno,
lo
vamos
que hace
al
mucho
caso
es el tiempo que ha pasado, la poca vergüenza y dignidad que tiene esta gente. Eso es lo que
luego vamos al caso Plus Ultra. Eso fue un rescate de una compañía aérea que ya era muy rarita. Era muy rarita porque apenas tenía aviones y que ahora parece que está relacionada con el blanqueo de dinero sucio venezolano.
Bueno, y además es que este rescate de la aerolínea, 53 millones de euros, efectivamente, fue objeto, como dices, de críticas y sospechas desde el primer instante. Entre otros motivos porque, claro, Plus Ultra estaba operando al parecer con un solo avión. Y era, por tanto, como empresa aerolínea, menos estratégica en el sector aéreo español que una fábrica de mantas zamoranas en el Caribe. Es que de estrategia no tenía nada.
Es que era alucinante porque tenían cuatro aviones y tres estaban en el taller. O sea, funcionaban con uno, y dijo María Jesús Montero en la cámara, que era absolutamente indispensable salvar esta empresa estratégica.
La detención, además de sus directivos, evidencia y acredita las sospechas de que su rescate fue político, que la SEPI libró esos 53 millones por orden, desde luego, superior, que Zapatero no está muy lejos de ser uno de los mullidores del cuestionado rescate, y que parte de ese dinero entregado, pues ahora, como dice la UCO, fue utilizado por la aerolínea para blanquear actividades delictivas del régimen narcoterrorista venezolano de Maduro. Yo creo, Cristina, que cuando este Maduro caiga, que yo espero que caiga ya mañana mismo, si puede ser, nos vamos a enterar de las liaisons, de esas relaciones de peligrosas de Sánchez y Zapatero con este régimen dictatorial y criminal, y los servicios que han prestado a Maduro, como por ejemplo el no felicitar a María Corina Machado, por ejemplo, por su Nobel, o sacar a Edmundo Edmundo González de Caracas desde la embajada española sin reconocerle como presidente legítimo después de que le robaran las elecciones Maduro y compañía. Y además, tenemos que entrarnos a cambio de qué está haciendo o ha hecho todo esto.
Ese es el asunto.
Efectivamente,
sí.
Sánchez y Zapatero.
¿Qué han sacado? ¿De qué? ¿Qué han sacado? ¿Qué incluso han sacado en su patrimonio? Bueno, y nos queda lo más gordo. Esto, todos los periodistas de investigación han señalado que era lo más gordo. Hablamos de cientos de millones de euros. La cuestión de los hidrocarburos, del negocio de los petróleos y los combustibles.
Claro, porque esta es la pata, digamos, de la corrupción sistémica que probablemente, efectivamente, más dinero ha procurado a esta trama criminal de los Cerdán, Ábalos, Coldo y compañía. La UCO lo que acredita es que uno de los empresarios beneficiados con una de esas licencias del gobierno para poder operar con hidrocarburos y luego, por cierto, defraudar al Estado cientos y cientos de millones, que es lo que está investigando el juez Pedraz.
Exacto.
Entregó al menos 1 millón de euros a Ábalos, Coldo y Aldama a cambio de esas gestiones para conseguir del ministerio de turno la licencia del gobierno y poder operar. Ahora, desde luego, fíjate, Cristina, cobra mucho más sentido la denuncia de la empresaria Carmen Pano, aquella que dijo que, ante el juez, por cierto, en sede judicial, nada de, en fin, de declaraciones periodísticas, que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz en sendas bolsas de 45.000 cada uno por orden de Aldama y como pago precisamente por el pago de esta licencia. Cobra sentido y certeza además que ese dinero fuera entregado en la segunda planta de Ferraz, como dijo esta mujer, y acredita que está más que justificado que la Audiencia Nacional esté investigando precisamente la presunta financiación ilegal del PSOE y un posible caso perdón, de blanqueo de dinero en el partido, donde, claro, se habría pagado con ese dinero en parte pues esos sobres de chistorras, de lechugas, de soles que dijo recibir Coldo para Ábalos y otros cargos de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Y este es uno de los asuntos capitales, Cristina.
De aquí vamos a hablar mucho porque hablamos por lo menos de 350 millones de euros que se defraudaron a Hacienda por parte de estas empresas que gracias a los enchufes con Coldo, con Ábalos, con Aldama, pagándoles una mordida a estos, pues lograron su propio negocio. Pero es que al final, fíjate, la mordida de 1 millón de euros es casi el chocolate del loro de todo el dinero que han robado los españoles. Bueno, me ha llamado la atención una noticia que es que las ratas empiezan a abandonar el barco porque en Castilla-La Mancha empiezan a indicarse las vergüenzas de este gobierno.
Bueno, mira, yo creo que las primarias, a propósito de las primarias de Sánchez, que posibilitaron su llegada a la dirección del Partido Socialista, están bajo sospecha desde hace ya mucho tiempo. Sospecha de fraude y pucherazo, ¿no? Además, ¿te acuerdas que se descubrió aquella urna escondida tras unas cortinas en Ferraz con votos en un comité federal? Y eso ya, en fin, dio lugar a que se especulara sobre los malos oficios de Sánchez y su banda para hacerse con el control del partido. Y después también sobre la forma en que Sánchez pues consiguió financiar su campaña de primarias, entre otros apoyos con el dinero de las saunas prostíbulos de su suegro, Sabiniano. Coldo dijo en las declaraciones que escuchó decir que el suegro había puesto 100.000 euros para esas primarias. Así que a nadie sorprende que esta denuncia de la dirigente socialista de Castilla-La Mancha sobre la irrupción de decenas de, por ejemplo, de militantes que antes no existían y afloraron de repente durante las primarias a favor de Sánchez.
Efectivamente, ha sido la consejera de Igualdad de Paje la que dice que se multiplicó sorprendentemente el número de militantes en Guadalajara, claro, y que sospecha que la maniobra se replicó en otros lugares y concretamente habla. Dice, se pasó de 5 personas a de repente 40 militantes y las agrupaciones multiplicaron de manera repentina los votos.
Mira, yo creo que además al hilo de todos estos casos de corrupción política y económica que se están investigando y que nos están poniendo a prueba nuestra capacidad de asombro día tras día y de índole sexual, por cierto, como tú también recordabas antes, que están golpeando al PSOE y al gobierno, es muy probable que se aflojen a partir de ahora muchas lenguas, ¿eh? Y conozcamos más irregularidades y prácticas antidemocráticas perpetradas por esa banda y especialmente por el tiempo en el que Sánchez se dedicó precisamente a controlar y dirigir el Partido Socialista y después el gobierno. Y por cierto, a mí me gustaría, fíjate, Cristina, destacar la incoherencia y el cinismo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, diciendo muy indignada que esto es insoportable, que esto ya no se sostiene y exigiendo a Sánchez cambiar de gobierno de arriba abajo. Fíjate con lo fácil que lo tiene ella. O sea, con lo fácil que es decir, oiga, me voy yo y todos los ministros de Sumar para que aquí abramos esa crisis que acabaría efectivamente con esta situación insoportable y daría paso a una convocatoria electoral. Pero claro, yo creo que Yolanda Díaz y sus ministras y ministros, una vez más, una vez que han pisado ya la moqueta y en fin, disfrutado del coche oficial, a eso no los sacan del gobierno ni los mansos de Florito. ¿Eh?
Bueno, y sobre todo es que estoy esperando las manifestaciones de la izquierda en la calle. O sea, claro. Las tragaderas de la gente, de las que hablaremos después en la tertulia de chicos, son verdaderamente impresionantes. Bueno, pues hemos conseguido desentrañar parte del sudoku gracias a la inteligencia de Antonio Jiménez, que es siempre un portal de oro los sábados y que nos ilustra de manera tan pedagógica. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Cristina, y feliz fin de semana.
Feliz semana. Adiós, adiós.
Hay aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar.
400.000, esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame tele lo que quiero vivir. Dame tele.
El verdadero sabor del agua. Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financias hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
El regalo de esta Navidad tiene nombre, Cenicienta, el musical. Por primera vez en Europa y solo en Madrid podrán disfrutar de uno de los grandes clásicos de Broadway, de los compositores de Sonrisas y Lágrimas, con su gran orquesta en directo. Consigue ya tus entradas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Acompáñame ahora a Uganda, un país donde demasiadas infancias se apagan antes de tiempo. Según datos de UNICEF, una de cada tres niñas ugandesas se casa antes de cumplir los 18 años. Una de cada tres. A menudo con hombres mucho mayores, en uniones pactadas por la pobreza, por acuerdos familiares o por la desesperación de quienes ven en sus hijas una moneda de cambio. Niñas que dejan de ser niñas. Adolescentes que pierden su nombre, sus juegos, sus sueños y se convierten de golpe en esposas obligadas. Infancias arrebatadas que las empujan a un ciclo de dependencia, vulnerabilidad y miedo. Pues bien, en este paisaje duro, real, incómodo, es donde surge la historia de Marianne Nabatanzi, conocida como Mamá Uganda. Un apodo que suena casi festivo, hasta que descubres que esta mujer, que hoy tiene solo 44 años, es madre de 47 hijos. Sí, sí. 44 años y 47 hijos. A sus espaldas, Marianne carga dos vidas rotas. La primera, la de una niña de 12 años vendida por su propio padre a un hombre mayor en un matrimonio forzado, como los que hemos ido describiendo en Uganda. La segunda, la de una mujer atrapada en una condición genética extremadamente rara, la hiperovulación, de tal manera que su cuerpo libera múltiples óvulos en cada ciclo y las posibilidades de embarazos múltiples se disparan. Y la suya ha sido una vida en una sucesión de partos límites, gemelos, trillizos, cuatrillizos, incluso quintillizos. En total, 15 partos que no son tantos, 15 partos son muchísimos, pero desde luego son 47 hijos. Hoy conocemos su historia gracias a la documentalista Sofía Prado, que hace años decidió recorrer el mundo retratando la diversidad humana hasta las vidas más duras, y así llegó hasta Kasabo para conocer de cerca la vida de mamá Uganda. Sofía, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por recibirme.
Bueno, impresionante. Después hablaremos sobre tu periplo, pero cuando escuchaste que mamá Uganda tenía 47 años, realmente debiste quedarte de piedra, ¿no?
Sí, no. La verdad es que justo el otro día estaba intentando acordarme cómo fue que llegué a su historia, porque bueno, yo voy buscando, documentando historias, entonces siempre estoy investigando. Y la verdad es que no me puedo acordar, pero evidentemente lo habré leído en algún lado y me habrá quedado grabado que en Uganda había una mujer que tenía 44 años y 47 hijos. O sea, me dejó helada. O sea, no pensé que fuera humanamente posible. De hecho, no conocía la historia de esta condición. No conocía de la
hiperovulación.
Conocía la historia de la hiperovulación, pero no pensé que podía ser tan extrema. Pero claro, poniéndolo en contexto, ¿no? En Uganda hace 30 años, donde la medicina escaseaba y tampoco era una medicina que era súper formal, digamos. Claro, en este contexto empieza toda la historia a cobrar un poco más de sentido, ¿verdad?
Claro. Oye, ¿cómo viste a Marianne? Porque no sé si estaba extraordinariamente envejecida, si por el contrario te llamaba la atención que no lo estaba, cómo se desplazaba, cómo era el movimiento de su cuerpo.
No la vi envejecida, la verdad es que esperaba encontrar una persona mucho más envejecida, sobre todo porque con las vidas muy duras en los campos, en África, la gente parece mucho más grande de lo que es. No me llamó eso la atención, sí me pareció mucho que tenía la cara muy triste. Cuando alguien tiene la mirada triste, se nota mucho, y sí noté que estaba cansada y
fíjate,
y triste.
O sea, estaba triste. Ella fue vendida cuando solo tenía 12 años. ¿Cómo te describió ese momento?
Bueno, ella me contó que esto era algo que pasaba muy común cuando no tenías mamá que te defendiera en Uganda y eras muy chiquita. El papá de ella se había casado con otra mujer, ellos eran 6 hermanos, y la madrastra, digamos, estaba muy celosa de ellos. Entonces lo que hizo la madrastra fue alimentar a los 6 con bolas de carne. Nosotros en Argentina le decimos albóndigas, ¿ustedes también?
Sí, aquí también.
Albóndigas con vidrios rotos dentro.
¡Ay, por Dios!
Entonces todos los hermanos murieron excepto ella. Al no morir ella, el padre decide venderla.
¡Qué barbaridad!
Y ya no tiene más relación, o sea, desde ese momento ya no supo más nada de su padre.
Casi mejor,
la vende
claro.
A este hombre de 45 años, y ahí empieza toda esta historia de, bueno, ella que tenía esta hiperovulación. Y los médicos, cuando ella, los primeros partos que tienen, creo que me contó que eran de cuatrillizos y de trillizos. Entonces, obviamente se asusta y le consulta a un doctor. Y claro, en ese momento, lo que te decía, 30 años atrás, en un pueblo, hoy en día, mamá Uganda vive a 1 hora y media de Kampala, bueno, de Entebbe, que sería la capital de Uganda. Pero en ese momento, es porque ahora Entebbe se expandió mucho, digamos. En ese momento estaba bastante alejada, digamos, del centro. Y ella consultó a un médico local y le dijeron que la forma de curar esta hiperovulación es que siga pariendo, que saque todos esos óvulos que tenía.
Ah, mira. Entonces, hasta 47 hijos, qué barbaridad. Una cosa impresionante es que su marido la dejó en la calle después de años de maternidades consecutivas. ¿Qué pasó?
Sí. Bueno, ella me cuenta que de un día para el otro, o sea, ella no tuvo una charla, nada de lo que podamos imaginar nosotros de cuando se rompe un matrimonio hoy en día. Él de un día para el otro se fue y vendió la casa. Entonces ella se despertó un día que no tenía 47 hijos y una casa que ya no era, que se tenía que ir, que no eran de ellos. Y eso fue toda la información que tuvo. También me cuenta que desde ese día no sabe dónde está el hombre hasta el día de la fecha.
Y desde entonces los ha mantenido a todos.
A todos.
¿Y cómo lo hace?
Bueno, me contó que en los primeros años trabajaba en un restaurante. Pero luego, porque la historia de mamá Uganda sigue complicándose con los años, ella tuvo cáncer de piel y los médicos le dijeron que tenía que dejar ese trabajo porque implicaba muchas horas y ya estaba muy cansada. Pero bueno, el primer momento, bueno, ella trabajaba. Ahora también sus hijos más grandes ya trabajan y la ayudan, y también empezó como a recibir mucha ayuda de su comunidad rural, digamos, ¿no? Por ejemplo, no manda a los niños al colegio, sino que, por ejemplo, viene una maestra y les enseña a todos. como que empezó a atar pedacitos del rompecabezas para solucionar su vida. Y bueno, hoy me decía que tiene ayuda de sus hijos, hay hijos que están casados, entonces, bueno, también de sus nueras. Y entre el pueblo, digamos, ayudan con la escolarización de los niños. Y también ahora estaba empezando a recibir donaciones, por ejemplo, de gente que iba a visitar como nosotros, que iba a documentar su historia.
Tremendo, sí, ¿eh? Así. Impresionante el ejemplo de esta mujer, 47 hijos, qué barbaridad. Lo cierto es que nuestra interlocutora, que conoció y conoce a mamá Uganda, a Sofía Prado, ha hecho un acercamiento a muchas más circunstancias interesantes, ¿no? Desde pueblos de Georgia que parecen vivir en la Edad Media, a la tribu de los hombres pez que habita en la zona de Indonesia y que son capaces de permanecer hasta 15 minutos bajo el agua, a un caso, el de las mujeres Apatani, que esto me ha dejado perpleja, en el Valle de Ciro, en Arunachal Pradesh, en la India, que se hacen agujeros en las aletas de la nariz y se introducen una especie de bolas, creo que de metal, del tamaño de una moneda, de tal modo que sus facciones parecen realmente las de un dragón, con una gigantesca nariz con dos orificios extras. ¿Pero esto por qué lo hacen?
Bueno, es muy curioso lo de las mujeres zapatanis. Hay muchas teorías, pero la que más resuena y creo que le daría yo más contexto, creo que es la mejor, es que nos cuentan que durante esta zona de India está muy apartada, digamos, pertenecía a toda la parte del Himalaya, que ya limita con Bután y es más tibetana, ¿no? Entonces hubo una parte de una colonización india, digamos, de toda esa parte, y los indios decían que les gustaban mucho las mujeres zapatanas y eran muy lindas, porque los rasgos eran muy distintos a los que ellos estaban acostumbrados. Ojos más rasgados, pieles más blancas, entonces se sentían súper atraídos porque, claro, veían otra etnia, digamos, y bueno, hace muchos años, ¿no? Entonces dice que muchas veces esta colonización fue media brutal y las raptaban y las violaban. Entonces estas mujeres decidieron, por decirlo de alguna forma, ¿no?, enfearse, generar en que su rostro les diera miedo para que no las raptaran.
Sí, sí, es que da miedo además, realmente.
Y esta es la teoría. Lo único que pasó es que ya las que yo conocí, por ejemplo, son las últimas que hay digamos, en la zona, porque es todo este proceso de no solo los agujeros, los orificios nasales, estos expansores que se ponían en la nariz, sino además los tatuajes, todo hecho de manera casera, y les dolía muchísimo a las nenas, las hacía sufrir mucho.
Maña, por
el
Dios.
Tatuaje era con tinta natural y con espinas de plantas, entonces, claro, todo este proceso era muy doloroso, y obviamente hoy en día ya con todas las regulaciones de higiene que hay, ya se prohibió, y las que quedan son ya las últimas, ¿no?
Claro.
Que tienen esta tradición.
Pues esta es Sofía Prado, una mujer fascinante en sí misma, porque tiene una curiosidad incesante, porque no ha parado mientes para acudir de una punta a otra del programa, contándonos historias verdaderamente asombrosas, pero totalmente ciertas. Si queréis acudir a su perfil de Instagram, ella se llama @SofiMPrado. @SofiMPrado, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
Sofía Prado, gracias de verdad por contárnoslo y contárnosos la historia de mamá Uganda. Un abrazo, adiós.
Muchas gracias, Cristina, adiós.
Hay que ver el chorrazo de temas que sobre la educación salen en los medios, en los grupos de padres, en las escuelas de padres, en los colegios, y realmente uno se siente sobrepasado. ¿Qué es lo más importante? ¿Limitar que los chavales no accedan a los dispositivos electrónicos, hacer que saquen notas extraordinarias, que recojan su habitación? Realmente los padres, que además tienen poco tiempo, se ven a veces superados. Y hemos decidido plantear el asunto de las prioridades en la educación, lo que verdaderamente sí o sí es crucial en el establecimiento de la personalidad de un niño o de una niña. Marian Rojas Estapé nos va a hablar en este propósito. Ella, ya sabes que, entre otras cosas, es autora de Recupera tu mente, reconquista tu vida, que es su último bestseller. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sacas un tema importantísimo, ¿no? Porque yo creo que todos los que somos padres nos ves un poco sobrepasados de la cantidad de información que nos llega.
Totalmente.
Es decir, hay charlas en los colegios, en las redes, cursos de formación, cómo ser un buen padre, la adolescencia, la infancia, no sé qué. Y entonces llega un momento que efectivamente tú lo estabas diciendo y yo iba apuntando aquí en mi hojilla las cosas que dices y digo, claro, es que es importante que lean, que hagan deporte, que hagan siempre los deberes, que tengan su cuarto ordenado, que sepan hacer todo sin que nosotros se lo digamos, que salga de ellos, que sean cariñosos, que expresen sus emociones, que no tengan rabietas, que, o sea, y el problema
que
es
que no abusen de los dispositivos, que no se planten delante de la televisión, que cuiden el deporte, es que es
no, que no tomen azúcar.
Que no tomen azúcar.
Entonces, claro, hay una sensación de que la lista ahora mismo para que tu hijo salga bien o tu hija salga bien es tan sumamente extensa que estás siempre en déficit en algo. Estás en déficit, porque yo una vez hice una lista, es que no la he encontrado, pero la tenía en una carpeta de como los 20 temas que son fundamentales para que tu hijo. Y dices, mira, es que suspendo. No, y sobre todo porque tú has dicho una cosa muy importante, y es que ese padre o esa madre, cuando llegan a casa, en su momento de educar significa poner límites e impartir amor. Poner límites requiere tener un poco de corteza prefrontal libre y descansada para poner límites, porque poner límites significa saber gobernar la situación que tienes en casa. Hay que estudiar, hay que seduchar, recoge tu cuarto, lee el libro, practica el inglés, o yo qué sé, o vete a visitar a la abuela, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero eso requiere tener una cierta energía y ganas de poner un límite. Y lo segundo es dar afecto, dar amor. Dar afecto y dar amor significa que me siento y te escucho, a pesar de que no puedo con mi alma. Y escucho tu discusión con tu compañera, con tu que me pides ahora que te dé más horas de videojuego, que es decir, y tú das amor, pones límite, pero eso requiere que el padre o la madre o la persona que cuida en esa casa tenga una cierta energía vital para poder hacerlo. Entonces, muchas veces cuando hay tantísima información sobre la educación o la neuroeducación, pedagogías, alternativas, disciplina positiva, pantallas, talento, creatividad, yo sé, bienestar, rendimiento, tanta información puede generar ruido y hacer que perdamos de vista lo esencial. Entonces, yo diría cuatro grandes facetas, y luego podemos bajar al detalle, que yo creo que son las que la ciencia, la educación, la filosofía, la antropología y, por supuesto, la psiquiatría creemos que son las más importantes. La primera es conseguir crear un vínculo seguro con tu hijo, con tu hija. Vínculo seguro.
¿Y eso qué es? Porque lo del vínculo seguro se repite mucho y es un tecnicismo.
Bueno, pues el vínculo seguro es una conexión relativamente sana con ese hijo tuyo, una comunicación sana. Es decir, un niño que se siente visto, seguro, validado y respetado en su ambiente familiar. Un niño que tiene un problema y se le ve, que se encuentra mal y se le escucha. Un niño al que no se abandona, un niño al que no se deja. Claro, aquí la duda es, entonces, ¿cómo sé que le estoy sobreprotegiendo? Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero la idea es que ese niño desde pequeño tenga un lugar seguro donde se siente a gusto, comprendido y respetado, donde se le ponen límites y también donde es capaz de expresarse y contar lo que le pasa. Es decir, que si tú consigues que ese niño desde los 2 años que, o 3 o 4 que va a la guardería o infantil, te vaya contando su película y tú tienes un tiempo para escucharle, aunque sea un rollo, pero que tienes un momento para escucharle, ese niño, como me ha pasado a mí con uno de los míos, pues que se van haciendo mayores y ya te viene a hacer preguntas de agárrate que vienen curvas, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, pero la alegría es que te la pregunta, ¿no? Yo siempre les digo, yo lo que más me gusta es que me lo preguntéis. Luego yo me sube el cortisol por dentro, porque a veces digo, Dios mío, no tienes edad para preguntarme estas cosas. Pero claro, ese canal, si está abierto, vienen a preguntártelo a ti. Si el canal no está abierto, porque ese vínculo, eso que llamamos vínculo, no es seguro, pues o no lo preguntan, o se lo guardan, o no te cuentan lo que les ha sucedido. Y eso es la fuente, cuando sean mayores, de muchos temas emocionales, incluso trastornos de la personalidad. El vínculo es como el suelo afectivo en el que se va a construir todos los demás. Porque si tú te sientes seguro, tienes más curiosidad, tienes más creatividad, tienes mejor tolerancia a la frustración, tienes mejor autoestima, tienes mejor regulación emocional. Es decir, con vínculo, con esa conexión sana, todas las técnicas funciona mejor. Todo
Fíjate,
funciona mejor.
Qué curioso, o sea, que muchos de los traumas después y de los problemas en la vida adulta tienen que ver con esta relación con los padres, este canal de confianza.
Pues te voy a contar una cosa, Cristina. Estuve el otro día en la cárcel, que es una experiencia... Estoy haciendo una labor en la cárcel. Estoy yendo a cárceles de por aquí, por la zona, y les doy conferencias a los presos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo les recordaba un documental que se llama The Wisdom of Trauma, La sabiduría del trauma, de un psiquiatra americano que se llama Gabor Maté. Brutal documental. En el que en el patio de la cárcel pone a todos los presos de una cárcel y dice... Desde megafonía, un paso adelante todos aquellos que desde pequeño nadie les quiso, un paso adelante todos aquellos que no tuvieron un abrazo cuando se sentían solo, un paso adelante aquellos que recibieron gritos o amenazas físicas, un paso adelante hasta que todos acaban en el centro del patio, Cristina.
Fíjate.
Quiero decir, es que al final en esta vida el vínculo seguro es el que te ayuda a saber dónde acudir cuando todo va mal. Eso sería el primer punto. El segundo punto que yo creo que es fundamental es enseñarles a regularse emocionalmente, es decir, a manejar su mundo interior. En un mundo estimulante, donde hay exámenes, donde hay pantallas, donde hay estrés, donde hay problemas en casa, como en todas las familias, lo esencial es que los niños aprendan a tener lo que llamamos regulación emocional, que parece otra frase así dicha, pero ¿qué significa? Que reconocen lo que sienten, ¿no? Cuando mis hijos lloran, les digo, ¿qué te pasa? Explícamelo. Es que me han quitado el balón. Bueno, pues te han quitado el balón, al menos me lo has explicado. Es decir, poner nombre a las emociones y luego estar tú cerca para ayudarles a entender lo que les pasa. A veces les tienes que sacar del sitio donde están, a veces les tienes que hablar, a veces les tienes que abrazar, a veces les tienes que enseñar a respirar. Yo me acuerdo con uno de los míos que le tenía que poner a saltar, porque solo se calmaba saltando, ¿no? Pues encontrar la manera de regular su mundo interior y volver a la calma. ¿Por qué? Porque al final la vida consiste en aprender a gestionar las frustraciones y microbatallas que nos llegan cuando seamos mayores. Eso de pequeño, cuando son más chiquitines, es más fácil enseñarles. Ya de mayor, pues si tiendes a romper vasos de cristal cada vez que te enfadas, pues es mucho más difícil gestionarlo. Lo tercero que a mí me gusta mucho pensar es que de pequeños les enseñas a tener pensamiento crítico. Es decir, en un contexto de desinformación o de sobreinformación, ya no es acumular datos, es discriminar las fuentes, enseñarles desde muy pequeños. A mí mis hijos me dicen, pero entonces mamá, ¿Putin es bueno o malo? Claro, es un pensamiento siempre visceral, todos son buenos o malos. Mamá, ¿este futbolista es buena persona? Pregunta que me hace mi tercero de mis hijos, ¿no? Constantemente. Y le digo, pues claro, me pregunta por alguno, pues que no, pues que no es buena persona, que sabes que no lo es. Y le digo, juega muy bien al fútbol, pero no es buena persona. Entonces mamá, no pido su camiseta a los Reyes. Y digo, va a ser que no. Entonces claro, ¿y qué es ser buena persona, mamá? Claro, es que te metes en un jardín que yo a veces, yo que hablo demasiado, digo, a veces digo, hay que echar para atrás, recular. Pero enseñarles a tener criterio, a explicarles. O sea, intentar contarles las cosas, porque llegará un momento que ellos necesiten saber pues quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y te preguntan y oyen muchísimas cosas, ¿eh? O sea, te sorprende. El pequeño de mis hijos de vez en cuando me hace unas preguntas y dice, no, he oído hoy en la radio al conductor del autobús que hablaba de un tal, y te dice un político, un no sé qué, un tal, un cual, y te dice, mamá,
fíjate, ¿eh?
Y claro, te pregunta, mamá, ¿y por qué se va a la cárcel? ¿O por qué esa persona le persigue a la policía?
Ese va a ser periodista, ¿eh?
Bueno, pues quizá, porque le encanta y me hace unas preguntas que digo, ¿pero dónde has escuchado eso? Y dice, en la radio de Manuel, que es el que conduce el autobús. Entonces digo, vaya con la radio de Manuel. Entonces todas las tardes me trae, bueno, es el que me informa de lo que ha pasado en el mundo, porque claro, a mí no me ha dado tiempo.
Pero fíjate qué importante todo esto que dices, porque hacer un vínculo con los padres, o sea, tener confianza con los padres, tener un equilibrio de conocer qué es lo que te pasa y tener una reacción emocional equilibrada. ¿Y cuál era el tercero? Que se me ha...
el pensamiento crítico.
Y el luego... pensamiento crítico, fíjate qué cosas. ¿Algún otro? ¿Nos hemos dejado en el tintero?
Sí, pues yo les a mí me gusta pensar, y luego uno esto lo hace como puede, esto es la teoría, y luego uno ya lo hace como puede. Desde pequeños enseñarles que en la vida necesitan algo más que conocimientos, y es... como necesitan razones para esforzarse, para cuidarse, para respetar, para crear, para perseverar, para conectar. Es decir, desde pequeños, ¿quién quiero llegar a ser cuando sea mayor, ¿no? Y entonces, ¿cómo quiero ser y qué me gustaría ser? Entonces, yo tengo uno que le fascinan las piedras y entonces le he hablado de la arqueología, claro, el otro ya le expliqué, pero claro, si tú estudias es porque te tienes que esforzar para conseguir, es decir, que desde pequeños entiendan que el esfuerzo con el esfuerzo se llega al propósito, que las cosas se consiguen con esfuerzo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Ese punto. Y luego ya, que si es importante hacer deporte, claro que es importante hacer deporte, que si es importante comer saludable, es importante comer saludable, pero esas pequeñas, o sea, no se puede...
Sí, pero no es troncal, efectivamente.
Eso no es troncal.
Bueno, pues esperemos haberos despejado un poquito este panorama complejo de la educación en el siglo XXI, estos cuatro principios claves que ha señalado Marian Rojas, y si queréis seguir aprendiendo con ella, pues podéis haceros con sus libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marian, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.